Las noticias del día.
Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de La Voz de César Vidal. Hoy les acompañaré en esta singladura y, bueno, como no, comenzamos con Cataluña. La Fiscalía belga se ha mostrado hoy de acuerdo con la entrega a España del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y de los cuatro exconsejeros que le acompañan en la capital belga, pues lo hace por todos los delitos que le imputa la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, incluyendo los de rebelión y sedición, salvo el de prevaricación. Y esto lo sabemos porque lo ha contado uno de los abogados de los cinco prófugos de la justicia, se llama Christophe Marchand. Le escuchamos.
Mire, los dirigentes secesionistas nos han acostumbrado a mentir. Mintieron en su momento cuando dijeron que la declaración de independencia no tendría efectos económicos. Si los tenía, serían provechosos. Ya hemos visto lo que sucedió con la salida de las empresas de Cataluña. Dijeron que tendrían apoyo europeo. Yo recuerdo haber visto un vídeo de un senador de Esquerra Republicana donde decía que había 32 Estados miembros que al día siguiente a la declaración de independencia reconocerían la República de Cataluña. Cero. El resultado es cero. Ninguno. Nos dijeron que las llamadas estructuras de Estado estaban totalmente organizadas y que al día siguiente, el 2 de octubre, no había que pagar impuestos en la hacienda estatal, sino en la hacienda de Cataluña. Nada de nada. Es decir, mentira tras mentira. Lo que acaban de decir es una burda patraña. No tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Pero esto es a lo que nos están acostumbrando estos dirigentes. El señor Puigdemont dijo en Bloomberg que aceptaría las responsabilidades políticas de lo que estaba haciendo. Ya ven dónde está, huyendo. Dijo que no se presentaría a las elecciones. Ya le vemos como candidato del PDeCAT. Una mentira más. Y es bueno que los catalanes tomen nota de las mentiras de estos dirigentes. Esta, insisto, es una burda patraña.
Esto es lo que ha explicado el letrado, que forma parte del equipo de los 11 abogados de los exmandatarios catalanes, y lo hacía al término de la primera audiencia ante la Cámara del Consejo de Bruselas, que es el tribunal de primera instancia. El Ministerio Público ha considerado que el resto de los delitos por los que España reclama a Puigdemont, a Just Puig, a Clara Ponsatí, a Meritxell Serret y a Toni Comín encajan en el ordenamiento jurídico belga en las calificaciones penales de coalición de funcionarios y malversación por funcionarios, según ha explicado, como decimos, la defensa de los fugados a la justicia española. A las 2 de la tarde, Puigdemont y los consejeros han entrado frente al tribunal, se han sentado, pero se ha limitado a escuchar la postura de la Fiscalía belga y será el próximo 4 de diciembre cuando llegará el turno de las alegaciones de las defensas de los fugados. Como saben, todos ellos se encuentran en Bélgica desde el pasado 30 de octubre, en régimen de libertad vigilada desde el pasado domingo 5 de noviembre y a expensas de que se desarrolle este proceso sobre las citadas órdenes europeas de detención y entrega. Hay que decir que ante la insistencia de la defensa de los huidos, los sediciosos, los huidos de la justicia española, pues de que España no les garantiza un juicio justo, el Ministerio Público ha llegado incluso a pedir a la juez Lamela información sobre el sistema judicial y penitenciario español. Instituciones penitenciarias envió a Bruselas un documento con fotografías de las celdas y la respuesta a las cerca de 30 preguntas de la Fiscalía belga en este sentido, en estos términos. Una petición que, claro está, ha causado malestar en la Audiencia Nacional al poner en cuestión el sistema español y también su respeto a los derechos humanos. Mentiras tras mentiras, el modo de actuar del gobierno sedicioso y golpista de Puigdemont y la tónica general de actuación del independentismo catalán. A esto, a las mentiras, hacía referencia hoy mismo el portavoz de gobierno Íñigo Méndez de Vigo. Le escuchamos.
Mire, los dirigentes secesionistas nos han acostumbrado a mentir. Mintieron en su momento cuando dijeron que la declaración de independencia no tendría efectos económicos. Si los tenía, serían provechosos. Ya hemos visto lo que sucedió con la salida de las empresas de Cataluña. Dijeron que tendrían apoyo europeo. Yo recuerdo haber visto un vídeo de un senador de Esquerra Republicana donde decía que había 32 Estados miembros que al día siguiente a la declaración de independencia reconocerían la República de Cataluña. Cero. El resultado es cero. Ninguno. Nos dijeron que las llamadas estructuras de Estado estaban totalmente organizadas y que al día siguiente, el 2 de octubre, no había que pagar impuestos en la Hacienda Estatal, sino en la Hacienda de Cataluña. Nada de nada. Es decir, mentira tras mentira. Lo que acaban de decir es una burda patraña. No tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Pero esto es a lo que nos están acostumbrando estos dirigentes. El señor Puigdemont dijo en Bloomberg que aceptaría las responsabilidades políticas de lo que estaba haciendo. Ya ven dónde está, huyendo. Dijo que no se presentaría a las elecciones. Ya le vemos como candidato del PDeCAT. Una mentira más. Y es bueno que los catalanes tomen nota de las mentiras de estos dirigentes. Esta, insisto, es una burda patraña.
Hasta tal punto llegan estas patrañas, como ha definido Méndez de Vigo, que rozan incluso el absurdo en muchas ocasiones. Como saben, el independentismo catalán se ha rodeado de religiosos que han bendecido la independencia, incluso han ofrecido al señor la señera ante el altar y también las papeletas de votación del referéndum ilegal, o se han dedicado a esconder las urnas en las iglesias. Los curas independentistas incluso han dado mítines desde los púlpitos y han dado importantes muestras de caridad cristiana expulsando de las parroquias a los que han reprobado esta conducta y les han pedido que hagan lo que se espera de ellos, predicar la palabra de Dios. Tanto acogimiento han encontrado en un sector de la Iglesia catalana los independentistas, que Puigdemont recurrió a una instancia superior, a la mismísima Virgen María, para defender su referéndum ilegal. Esta es la noticia. La Generalidad de Puigdemont financió una revista religiosa que llegó a escribir que la Virgen María también votó sí. Esto aparecía en el semanario Catalunya Cristiana. Es que cuando recibes del gobierno en un año más de 48.400 euros, pues si tienes que decir que la Virgen María y su coro de ángeles celestiales cantan el Segador en los cielos, pues lo dices. Este es, como ven, el independentismo catalán y sus palmeros. Pero ante esto, ¿qué hace el gobierno de la nación española? Decir que se sigan comprando productos catalanes. O que se hace, pues, no decir ni mu y ver de lo más normal que los imputados y el propio Puigdemont puedan presentarse a las elecciones el próximo 21 de diciembre. Es decir, plantea unas elecciones pues para ellos. E incluso, ¿qué hace el gobierno? Pues seguir inyectando más dinero o ceder y reformar la Constitución. Y también explicaba Méndez de Vigo hoy mismo cómo el impacto que ha tenido y tiene en la economía, pues lo que denominan como crisis catalana. Así definen a un golpe de Estado y a una rebelión y una sedición. Crisis catalana, como si fuera fruto de factores exógenos o como si fuera algo que ha surgido por generación espontánea, como las setas a los pies de los troncos de los árboles. De este modo, el gobierno de Mariano Rajoy se lava las manos como Pilatos y así no reconoce la culpa que ha tenido este y otros gobiernos de la situación en la que se encuentra España en estos momentos. Escuchen, si no, al portavoz de gobierno.
Este impacto de la crisis política en Cataluña lo ha tenido también en la propia Cataluña, donde si bien había crecido hasta el 3,6% su PIB frente a una media del 3,1% para toda España, la rebaja que se va a producir, que se ha producido en las previsiones que el Gobierno ha enviado a la Comisión Europea, se refieren o tienen influencia en la situación política en Cataluña. Sin duda, la inestabilidad institucional, la incertidumbre, la ausencia de seguridad jurídica, el incremento de la desconfianza, tuvieron un impacto en Cataluña y lo siguen teniendo. Continúa el número de empresas que cambian su domicilio social, más de 2.500 empresas, y el fiscal, más de 1.000. En este sentido, el Gobierno quiere recordar el llamamiento que el pasado domingo hizo en Cataluña el presidente del Gobierno, pidiendo a las empresas que permanezcan en Cataluña y pidiendo además que no se boicotee en España la compra de productos catalanes, porque al final todos, y recalco todos los españoles, saldremos perdiendo.
El propio ministro de Economía, Luis de Guindo, reconocía que sin la que llaman y denominan crisis catalana, la prima de riesgo española estaría en 85 puntos en lugar de los 115 en los que se encuentra ahora. Y resulta hasta gracioso, por no decir dramático, que aprovechan para decir que sin la crisis catalana España, pues lo muestran como si fuese, sería un verdadero paraíso. La prima de riesgo fenomenal, concluiríamos con el déficit público, incluso el ministro de Economía ha llegado a decir que si no fuera por la crisis catalana, esta que parece que trajeron los vientos alisios, pues no tendríamos esta situación y las agencias de rating hubieran elevado la nota de España y estaríamos en notable o notable alto. Esto es lo que ha dicho el ministro Luis de Guindos. Le ha faltado decir que nos pondrían un sobresaliente. Y ante esto, pues ¿qué hace el gobierno ante esta situación de crisis? Ceder. Allanar el terreno. Seguir hablando de diálogo. Y reconocer que hay que hacer una reforma de la Constitución. Claro está, que ya está en proceso.
En cuanto a la reforma constitucional, el presidente del Gobierno se comprometió a la creación de esa comisión en el Congreso de los Diputados. Hemos participado en su creación, la preside un diputado socialista, el señor Serrano, y vamos a seguir trabajando en esa comisión. Y vamos a ir trabajando como hemos trabajado desde el principio, con la idea de que 40 años es un buen momento para hacer un balance de nuestro texto constitucional, que ha permitido los mejores 40 años de la historia de España. Para hacer un balance significa ver pros y contras y en qué se puede mejorar. Y en eso está el Gobierno, está el Grupo Parlamentario del Partido Popular, pero siempre hemos dicho que cuando se somete una propuesta de reforma hay que saber primero en qué consiste, porque oímos hablar de la reforma, pero no sabemos exactamente en qué. Y luego, una vez que hayamos estudiado en qué consiste, hay que ver con qué apoyo se cuenta para llevarla a cabo. Pero hoy la posición del Gobierno es exactamente la misma que tenía al principio, exactamente la misma. Y lo único que lamentamos es que haya grupos políticos que no quieran participar en esa comisión. Grupos políticos como PDeCAT, como Esquerra Republicana, que han hablado una y otra vez del diálogo, de que querían hablar, de que querían dialogar. Pues bien, ahí está el diálogo, ahí está la posibilidad de diálogo. Lo que vemos es que no quieren ni participar en la misma. Yo les pido que rectifiquen, porque creo que las reformas constitucionales hay que hacerlas entre todos. Hay que buscar el mismo consenso del que fuimos capaces en los años 70 y que dio lugar a la Constitución de 1978. Y para eso se requiere la buena voluntad, la buena disposición de todos. Desde luego, el Gobierno la tiene.
Y esta situación que ha venido ahora por generación espontánea, pues muestra de ello es que viene desde el propio Jordi Pujol. Pero vamos a ir un poquito más aproximándonos más en el tiempo al antecesor de Puigdemont, a otro ex molto honorable presidente condenado, Artur Mas. El Tribunal de Cuentas iniciará el embargo de las propiedades del expresidente Artur Mas y de los ex consejeros Francesc Homs, Irene Rigau y Jon Ortega por valor de los 2,4 millones, que es el dinero que les queda pendiente de afianzar de los 5,2 millones que debían por la consulta ilegal del 9 de noviembre. Este dinero, como saben, la mayoría, la que han pagado, no ha salido de sus bolsillos, sino que se han dedicado a pedírselo a los catalanes, porque la pela es la pela. Escolti. Y vamos ahora a la información internacional. El alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, que ha cumplido este pasado jueves 1.000 días bajo arresto domiciliario, ha cruzado este viernes de madrugada la frontera hacia Colombia y este año llegará a España huyendo del régimen chavista venezolano que tanto defiende Pablo Iglesias y Podemos. Algo ejemplar, como no, pero sí se ha estado llenando los bolsillos del gobierno venezolano, pues ¿qué va a decir? El presidente Juan Manuel Santos ha sido informado de que Ledesma está en territorio colombiano y ha dicho que quiere reunirse con él lo antes posible. El opositor venezolano ya ha pasado por Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela, y bueno, pues estará ya en Bogotá. Como decimos, llegará a España el sábado. Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional se desplazaron en la madrugada de este viernes a las inmediaciones de la casa de Ledesma. Durante estos años ha sido una de las personalidades más críticas con el régimen de Nicolás Maduro. Denunció el pasado 31 de julio este alcalde de Caracas la ilegitimidad de las elecciones convocadas por el presidente venezolano que consumaron el golpe contra la Asamblea Nacional, como saben, de mayoría opositora. Ledezma difundió un vídeo denunciando esto y pues poco después fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, por los agentes que irrumpieron en su domicilio para revocar su arresto domiciliario y llevarlo de vuelta a prisión en Ramo Verde, donde permaneció 3 días después de que las autoridades le acusaran a él y al también opositor Leopoldo López de violar las condiciones contempladas para permanecer en sus respectivas viviendas. Como decimos, el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, que cumplió este jueves 1000 días bajo arresto domiciliario, pues ya está en Colombia. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha aprobado este jueves la propuesta de reforma fiscal impulsada por el presidente Donald Trump, que promete profundos recortes de impuestos para trabajadores y empresas. La votación reflejó la mayoría republicana en la Cámara Baja con 227 votos a favor, todos republicanos, y 205 en contra. Pues hasta aquí el espacio de noticias de La Voz de César Vidal, pero no se vayan. A continuación, don César entrevista a Irene Villa, una mujer, una periodista que ha luchado contra el terror, una víctima de ETA que no ha dejado que se apropien de su vida.